de dar algunos anuncios en relación al ministerio que nos ocupa a cada uno de nosotros acá. Quiero, hermanos, hablarles de mi corazón en relación a lo que Dios puso en esta semana, cuando pensábamos y le pedíamos a Dios dirección para una linda reunión que tuvimos acerca del liderazgo. Yo creo que el Señor anhela que nosotros, al igual que David, tengamos un liderazgo conforme a su corazón. Cuando pensamos en el liderazgo de David y viene a nuestra mente los fracasos que David tuvo en su vida, en su relación con Dios, a veces nos cuesta poder comprender y asimilar o aceptar que David, con todas sus imperfecciones, con todos sus fracasos, con todas sus situaciones difíciles que él pasó, haya sido declarado por Dios como un líder conforme a su corazón. Pero la verdad es que había una particularidad, no una, sino que muchas, pero en el corazón de David. Y es que, aunque nos parezca, hermanos, una contradicción, David amaba al Señor. David realmente había apreciado, había llegado a valorar la presencia de Dios en su vida. Había llegado a estrechar una relación de padre a hijo, de hijo a padre, con el Señor. Y esa cualidad que había en su corazón, ese corazón para Dios, ese corazón que era sensible al arrepentimiento, sensible a la presencia de Dios. Estoy recordando en uno de las situaciones que pasó David en su vida, en fracaso, diríamos, él escribe en esa situación en su vida y él le dice al Señor: Señor, por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él estaba abogando para que la presencia de Dios no lo abandonara. Él sabía que, como consecuencia de lo que había acontecido en su vida, la presencia de Dios estaba contristada en su corazón. El Espíritu Santo estaba contristado en su corazón debido precisamente a su actitud pecaminosa para con Dios. Pero él le dice al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y la razón es porque él amaba, hermanos, la presencia de Dios. Yo creo que uno de los éxitos o los principios de éxito en el liderazgo cristiano que nos ocupa a cada uno de nosotros es precisamente eso: aprender a amar a Dios, aprender a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, y que no haya, hermanos, nada más importante en nuestra vida ya en calidad de cristianos y en calidad de obreros del Señor, líderes, siervos de Dios, que no haya nada más importante en nuestra vida que amar a Dios y amar su presencia y anhelar que su presencia siempre, hermanos, esté en nuestro corazón. Por eso quiero hablarles por un momento acerca de esta cualidad de David. Y quiero, hermanos, leer con ustedes en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 1 al versículo 6, dice la Escritura. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 6. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Es impresionante, hermanos, esta lista que menciona el rey David, de todo lo que él había almacenado, todo lo que él había ahorrado a través de su campaña como rey, a través de los años, todo lo que él había acumulado con un solo propósito, y era edificar una casa al Señor, edificar un templo que fuera digno de Dios. Definitivamente esta actitud nos lleva, nos conecta, amados hermanos, con un hombre que tenía un corazón que amaba a Dios, un corazón que valoró la presencia de Dios. Esta es la característica fundamental en el corazón de David, el cual le dio esa categoría de ser un líder, de ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque él amaba y valoraba la presencia de Dios. Hermanos, creo que en algunos momentos de nuestra vida nosotros nos conformamos de tener, por decirlo de esta manera, la presencia de Dios en una tienda de campaña. Pero para David, que era un hombre apasionado por Dios y que buscaba la gloria de Dios y que buscaba exaltar la gloria de Dios, el saber de que él estaba, porque en algún momento de su vida lo dice, y en el primer libro de Crónicas, si quieren ustedes acompañarnos en el capítulo 17, dice: aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. En otras palabras, él no podía dormir, hermanos, estando en una cama cómoda, estando en una habitación, hermanos, de lujo, estando en un palacio, estando en un lugar, me imagino, cómodo y hermoso, con todas las comodidades y las suavidades que este mundo nos puede brindar. Pero cuando él, me imagino, se acostaba y trataba de conciliar el sueño, venía a su corazón el hecho de que el arca del pacto, que representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de ellos, estaba en una tienda de campaña. Es decir, que en el corazón de David había un anhelo de que la gloria de Dios, la presencia de Dios, fuera el templo, fuera digno de su presencia, digno de su gloria. Hermanos, cuando nosotros no tenemos realmente pasión por el Señor, vemos a Dios, vemos las cosas de Dios, ¿verdad?, en tiendas, morando en tiendas de campaña, y nosotros no nos da, digamos, no nos toca el corazón no nos inspira, no nos hace reflexionar muchas veces el tipo de vida, el tipo de ministerio que uno está desarrollando, porque hemos dejado de valorar la presencia de Dios. Es más, algunos nos aburrimos en las cosas de Dios. Otros se cansan de las cosas de Dios. Y dice, bueno, ya me cansé de estar tantos años el líder yendo a predicar, el anfitrión, ya me cansé tanto tiempo de estar aquí esperando que la gente venga y tener que preparar aquí la casa, y a veces quiero salir, a veces quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Precisamente porque hemos dejado, hermanos, que nuestro corazón se enfríe hacia el amor, hacia la pasión por la presencia del Señor. Pero en el caso de David, él no se sentía cómodo de estar en su palacio y saber que el arca del pacto, que representaba la gloria de Dios, estuviera en una tienda de campaña. Es por eso que nació en su corazón el edificar un templo. Y con todo lo que hemos leído aquí en el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, nos damos cuenta, hermanos, qué tipo de templo él quería edificar. Miles de talentos de oro, miles de talentos de plata, piedras preciosísimas, madera especial y tantas cosas hermosas y bellas que este hombre, hermanos, había guardado a través de toda su vida con un solo objetivo, con un solo propósito. Y ese propósito era, hermanos, exaltar a Dios, que Dios fuera digno de morar en ese templo, porque la dignidad, la grandeza de Dios para David era tan excelsa que todo lo que él podía dar, me llama aquí la atención que él tenía dos tesoros, o dos bodegas, digámoslo así. Una bodega que era la que estaba destinada directamente para almacenar o guardar las cosas que tenían que ver con la construcción del templo en el futuro. Y la otra bodega era una bodega personal. Ahí él tenía su tesoro personal. Pero qué linda la expresión de David. Él dice, yo también voy a abrir mi tesoro personal y lo voy a poner a los pies de Dios, para que este templo sea edificado, un templo que sea digno de la gloria de nuestro Dios. Hermanos, solamente una persona que está apasionada, una persona que realmente está cautivada por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, una persona que pueda realmente amar a Dios con todo su corazón, como dice el mandamiento de la palabra, puede pensar, puede planear de esta manera, darle lo mejor a Dios. Es el resultado de amar su presencia y de buscar su gloria. En la Biblia encontramos, hermanos, algunos liderazgos fracasados. Y la razón por qué algunos liderazgos fracasaron es precisamente porque estos líderes no buscaron la gloria de Dios, sino que ellos buscaron posesionarse en un liderazgo, tomar un protagonismo dentro del ejercicio de su responsabilidad, o buscaban precisamente su propia gloria, y eso lo llevó al fracaso. Hay dos ejemplos en la Biblia que quiero al menos mencionar. El primero lo encontramos en el Evangelio de Juan. Dice que es interesante que este grupo de líderes reconocieron por el ministerio de Cristo, por los resultados, por los frutos del ministerio de Cristo, reconocieron que Él era el Mesías, reconocieron la particularidad que tenía el ministerio de Cristo y su propia persona, pero no lo siguieron. No abrazaron la fe de Cristo, no abrazaron el liderazgo de Cristo, no abrazaron la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la razón? Aquí la menciona el apóstol Juan en el capítulo 12 y versículo 42 y 43. Dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Dice, muchos de los que eran líderes de la comunidad judía, en aquel momento, al ver la gloria de Dios manifestada en la persona de Cristo, al ver, hermanos, las evidencias de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado por Dios, y aún cuando ellos creyeron, en lo que Jesús decía, en lo que Jesús decía ser y lo que él predicaba. Pero ¿qué les estorbó? Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Y aquí viene la revelación. Dice, para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, la religiosidad, el orgullo de su religiosidad, el orgullo que representaba, hermanos, su apariencia o su presencia dentro de la sociedad en la cual ellos se movían, hablando de la sociedad religiosa de la nación de Israel. Ellos no querían identificarse, no quisieron dar el aval público de que habían creído, de que la vida de Cristo les había impactado en su vida, precisamente porque el versículo 43 lo describe de una manera más clara, porque amaban, dice, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Un líder que ama más la gloria de los hombres, un líder que ama más la gloria, hermanos, que pueda en esta vida, terrenalmente hablando, cosechar, que ame más eso que la gloria de Dios, es un líder que está destinado al fracaso, y lo podemos ver aquí en este ejemplo de la palabra. Qué importante entonces es que nosotros, mis hermanos, mantengamos nuestro liderazgo en esa piedra angular que se llama amar a Dios y amar la gloria de Dios y vivir para exaltar esa gloria. El otro caso es de un hermanito que se congregaba al igual que nosotros y que había recibido también privilegios dentro de la iglesia, pero tenía un problema de orgullo, tenía un problema de buscar la gloria personal. Y me refiero al famoso Diótrefes, que aparece en la tercera carta de Juan, en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan quería ejercer un liderazgo de apostolado en la iglesia, en la vida de los hermanos, enviaba sus cartas, enviaba su deseo de a lo mejor visitar la iglesia, pero Diótrefes, que amaba su propia gloria y no la gloria de Dios, era la piedra de tropiezo. Me imagino que él no daba los mensajes, no compartía, es decir, estorbaba el anhelo, el deseo de Juan de poder ministrar a la iglesia, ministrar a las necesidades de la iglesia. Este hombre se convirtió en un tropiezo, precisamente porque amaba su gloria. Mis amados hermanos, nosotros debemos de, al igual que David, de aprender a amar la presencia de Dios, de poder buscar la gloria de Dios. Esa es una premisa, es un principio fundamental en la vida de todo líder cristiano. Debemos, hermanos, de amar a Dios y amar la gloria de Dios, que lo que nos mueve a servir, que lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, sea precisamente la gloria de Dios. Por eso, hermanos, en segundo lugar, cuando nosotros vivimos para amar a Dios y para buscar su gloria, vamos a dar lo mejor de nuestra vida. Antes no. Cuando uno no está viviendo para la gloria de Dios, uno se va a reservar. Vamos a reservar tiempo, vamos a reservar esfuerzo, vamos a reservar recursos en nuestra vida. En otras palabras, no lo vamos a dar todo. No vamos a estar dispuestos a entregarlo todo, a entregar lo mejor de nuestra vida, porque no hemos llegado a ese punto de amar a Dios y amar su gloria como Él lo espera. La razón por qué David entregó oro, plata, piedras preciosas para edificar el templo que estaba en su corazón, un templo que fuera digno de la gloria de Dios, es precisamente porque él amaba de todo corazón al Señor. Nosotros como líderes debemos de, hoy que estamos ya en tiempos de conclusión de este año, tenemos que hacernos un autoexamen. Y una de las preguntas que nos deben de llevar a un análisis es, Realmente yo le he servido a Dios con todo mi corazón, he hecho lo mejor que he podido por la gloria de Dios, por la extensión de su reino, porque estoy convencido que Jesucristo es la esperanza de gloria para el mundo, para las personas a quienes ministramos, porque estoy convencido que realmente la mejor inversión de nuestra vida es invertirla en el reino de Dios. O hemos servido con cierta reserva, no le hemos dado al Señor, hermanos, una vida y un trabajo de calidad que representa el oro, la plata y las piedras preciosas que David estuvo dispuesto a dar al Señor para hacer un templo digno de su presencia. Es una buena pregunta, porque la respuesta a esa pregunta, hermanos, va a marcar al menos una reflexión más profunda en nuestra vida, de decir: Señor, la verdad es que no he dado lo mejor para ti, no he dado oro, no he edificado con oro, plata y piedras preciosas, sino que he edificado con otro tipo de materiales. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, precisamente ahí en la primera carta, en el capítulo 3? La iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida, era una iglesia llena del Espíritu, era una iglesia con dones del Espíritu Santo, era una iglesia creciente, una iglesia muy, muy bendecida de parte del Señor. Pero en medio de esa bendición, habían hermanos que realmente no estaban creciendo espiritualmente en la medida que Dios quería que crecieran. Y habían divisiones, y habían amarguras entre ellos, y habían cosas que estaban estorbando el desarrollo de su madurez espiritual y el desarrollo de la obra que Dios quería realmente hacer ahí en Corinto. Entonces Pablo habla a la iglesia y les hace reflexionar acerca de qué tipo de materiales estamos utilizando para edificar la iglesia del Señor. Para nosotros como líderes diríamos: ¿de qué manera le estamos sirviendo a Dios? ¿Cuál es la actitud con la cual estamos sirviendo a Dios? ¿Cuál es el ánimo con el cual le servimos a Dios? ¿Cuál es la inversión, la calidad de inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de todo lo que nosotros damos para la obra de Dios? Es una calidad, y ahí Pablo menciona, ¿verdad? Divide, mejor dicho, los materiales en dos tipos. Habla del oro, habla de la plata y habla de la piedra o de las piedras preciosas. Que eso significa, hermano, darle lo mejor a Dios, hacer lo mejor por el reino de Dios. A no tener o a no permitir que nuestro corazón se anide, hermano, excusas para no servirle a Dios como Él es digno, como Él es digno de ser adorado y de ser servido, de dar lo mejor de nuestra vida para el reino de Dios. No permitamos que ninguna excusa en nuestro corazón nos prive de darle al Señor, hermanos, una calidad de vida como la que David menciona aquí y la que menciona Pablo. Porque el otro grupo de materiales es heno, hojarasca, madera y barro, materiales que realmente no representan lo mejor para Dios. ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué tipo de materiales estamos dando a Dios? ¿De qué manera le estamos sirviendo? ¿Cómo nos calificaríamos en esta noche en nuestro liderazgo particular, cada uno de nosotros? Diríamos: le estoy sirviendo a Dios con calidad, con la calidad, lo mejor de mi vida, oro, plata y piedras preciosas, o le he servido al Señor lamentablemente con madera, con heno, que por cierto son materiales que cuando el Señor pruebe el ministerio de cada uno de nosotros en su presencia, esos materiales no van a prevalecer delante de Dios. O sea, no habrá fruto, no habrá recompensa, no habrá, hermanos, de parte de Dios ningún reconocimiento a los que utilizaron este tipo de materiales para servir en la obra de Dios. Recuerdo que en el caso del Señor Jesús, cuando ya Él se preparaba para la cruz, para ir a la cruz del Calvario, Un día el Señor fue a cenar a la casa de Lázaro. Y ahí estaba el Señor invitado por la familia para participar de un momento, de un convivio, digamos. En ese momento llega una mujer que había recibido, hermanos, el amor de Dios, que había sido bendecida con la gracia de Dios. Pero una mujer que supo corresponder el amor, supo valorar al Señor Jesucristo, la presencia de Dios y lo que Dios había hecho en su vida. Y ella dice la palabra que derramó el perfume de nardo puro que llevaba en sus manos y lo derramó sobre la cabeza y sobre los pies del Señor Jesucristo. Y todo aquel lugar se llenó del olor agradable del perfume. ¿Por qué hizo esto esta mujer? Bueno, porque había aprendido a valorar a Cristo. Aprendió a valorar la presencia de Dios. Aprendió a valorar lo que Jesús había hecho por ella. Lo que había recibido, los beneficios espirituales y tantas bendiciones que ella había recibido. Había también aprendido a valorar la presencia del Señor. Tener el privilegio de poderle servir a Dios. Formar parte de ese equipo. Hermanos, la razón por qué esta mujer derramó lo mejor de su vida, lo mejor que tenía, su tesoro, fue precisamente porque ella había aprendido a amar y reconocer la grandeza del Señor Jesucristo. Pero también aparece ahí en la escena a uno llamado Judas. ¿Cuántos nos acordamos del famoso Judas? Ahí estaba Judas y dijo Judas: qué desperdicio se ha hecho delante de mis ojos esta noche. Porque esta mujer ha desperdiciado el perfume que se hubiera podido vender por lo menos en 200 denarios, una fortuna. Pero lo ha desperdiciado derramando sobre la cabeza de Jesús y sobre sus pies este perfume de alto precio. ¿Sabe por qué opinó Judas de esa manera? ¿Por qué actuó de esa manera ante este acto de esta mujer, este acto de amor, este acto apasionado de su corazón? Precisamente porque Judas no había aprendido a valorar al Señor. Es más, Judas estaba en el equipo del Señor, pero su corazón estaba en el mundo. Realmente Judas estaba en el equipo del Señor y se mantuvo ahí porque de alguna manera él podía, ¿verdad?, aprovecharse de su posición y aprovecharse de estar con el Señor para satisfacer deseos o anhelos de su propio corazón. En otras palabras, Judas buscaba su propia gloria y no la gloria de Cristo. Y por eso actuó de esta manera. Amado hermano, en la medida que nosotros amamos al Señor, en la medida que nuestro corazón se apasiona por Cristo, por la obra de Cristo, por lo que podemos hacer por Él, vamos a estar dispuestos a dar lo mejor. Y se van a terminar las excusas, hermano. Que por esto, que por lo otro, que no tengo tiempo, que tengo mucho trabajo, que estoy cansado, que fatigado, y bueno, tantas cosas que suceden en el camino del servicio del Señor, porque una persona que está apasionada por Dios, una persona que realmente ama la gloria de Dios, la presencia de Dios, al igual que David, no estará tranquilo en su cama pensando en lo que Dios merece, pensando en lo que Dios, de lo que Dios es digno, amado hermano, de recibir, como dice la palabra, la gloria, la honra y la alabanza. Imagínense que aún teniendo David en su corazón construir un templo que majestuoso, un templo, hermano, que hoy costaría billones de dólares, con toda la gloria y con todo lo excelso de ese templo. Y todavía Salomón, cuando él se le cae, pues por decirlo así, la responsabilidad de construir el templo, en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, versículo 18, fíjese lo que dice él. Ahora, el templo, el diseño, la construcción y todo lo que se había usado era excelso. No se podía hacer algo mejor, digámoslo así. Sin embargo, Salomón se pregunta en el versículo 18 y dice: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Habían dado lo mejor, el ahorro de toda la vida, lo que David había conquistado en todas las campañas, amado hermano, a través de su vida, lo había guardado específicamente para el templo, lo construye en un templo majestuoso, glorioso, hermoso, como digo, billonario. Y todavía Salomón tiene dudas, ¿será que Dios pueda habitar en esta casa? En otras palabras, él creía que el templo, aún con toda su gloria, con toda su pompa, con toda su belleza, con toda su hermosura, todavía ese templo no era digno del Señor. Es decir, cuando uno tiene, mis hermanos, ese tipo de apreciación, vea lo que dice a continuación en el versículo 18, he aquí los cielos, y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Por eso es que dice el Señor que después que nosotros hayamos hecho todo lo que debimos haber hecho, debemos de considerarnos siervos. Así no lo queremos mencionar, ¿verdad? Dice, después de que hayamos hecho lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y de la manera como lo hiciéramos, todavía quedamos en una calidad de siervos inútiles, aún dándole lo mejor, aún siendo obediente, aún haciendo las cosas, amado hermano, con todo nuestro corazón, con toda la entrega de nuestra vida, aún siendo obedientes al Señor, al igual que David y Salomón pusieron todo su empeño en la hermosura, en lo exceso del templo, pero cuando lo terminaron dijeron, ¿será posible que Dios pueda morar en este templo? Porque ellos habían, hermano, experimentado la gloria, la grandeza de nuestro Dios. Creo que cuando esta piedra angular esté, hermano, bien cimentada en nuestro corazón, nuestro liderazgo va a tener tremendos resultados. Nuestro liderazgo va a ser bendecido. ¿Sabe por qué? Y aquí quiero concluir en esta reflexión, hablando un poquito de los resultados. Tener este tipo de sentimiento en el corazón hacia Dios, esta actitud hacia Dios, hermano, esto agrada al Señor. En el capítulo 1 del segundo libro de Crónicas, versículo 6, dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Ve qué importante, por cuanto hubo esto en tu corazón. Hermanos, la clave es el corazón del líder. La clave no es la capacidad que el líder tenga. Porque a veces nosotros creemos que la capacidad va antes de lo que está en el corazón del líder. Pero realmente, hermanos, el corazón es más importante que las capacidades que una persona pueda tener. Yo he conocido personas altamente hábiles y talentosas en muchos campos, pero fracasados en un ministerio, porque han antepuesto sus capacidades a lo que hay en su corazón. Pero he conocido personas con poca educación, he conocido personas muy sencillas, personas, hermanos, que no aparentan tener un porte así de un gran líder, teniendo tremendos resultados, tremendos frutos. ¿Por qué razón? Porque Dios pone en primer lugar el corazón y luego las capacidades. Entonces, cuando Dios dice, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto como rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. El reino o el reinado, hermanos, de Salomón fue uno de los reinados. No hubo guerra, imagínense, 40 años de paz, 40 años de prosperidad, 40 años de gloria, 40 años de grandeza, 40 años en que Israel, hermanos, llegó a ser cabeza en medio de las naciones que le rodeaban. Estos son los resultados que Dios trae al corazón y a la vida de un siervo de Dios cuando sabemos agradar el corazón de Dios con una actitud como la que tenía David, de amar y de vivir para exaltar la gloria de Dios. Cuando nosotros tomemos, hermanos, este camino de exaltar al Señor en nuestra vida, en nuestro ministerio, eso va a agradar a Dios y Dios nos va a bendecir. ¿Sabe que la prosperidad, la bendición de un líder cristiano viene como fruto de la bendición de Dios? Nosotros podríamos hacer cualquier cosa, cualquier esfuerzo, humanamente hablando, y no tendríamos los mismos resultados. Pero cuando la bendición de Dios está sobre la vida de un líder, la bendición de Dios está sobre la vida de un anfitrión, en este caso del ministerio que nos ocupa, o un supervisor, o un pastor, amado hermano, cuando tiene anclado en su corazón la gloria de Dios y el amor al Señor, y dará lo mejor para Dios e invertirá su vida para el reino de Dios con todo su ser, esto va a agradar al Señor y Dios nos va a bendecir. Ahí, hermanos, habrá crecimiento personal. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a desarrollar la vida cristiana, vamos a llevar tremendos frutos. Ahí también vamos a tener un crecimiento ministerial. Nos vamos a convertir en ese tipo de líderes que Pablo menciona en 2 de Timoteo capítulo 2, cuando él habla a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. En otras palabras, líderes que vamos a reproducir nuestra vida en la vida de otros, y que estos a la vez van a reproducir su vida, hermanos, en la vida de otros. Va a haber entonces multiplicación de discípulos, y en el caso que nos ocupa va a haber multiplicación de grupos también. Va a cesar la esterilidad, va a cesar la tristeza, el desánimo, el seguir pesadamente un ministerio sin gozo, sin inspiración. Todo eso, amado hermano, va a desaparecer de la vida de un líder que ha sido bendecido por Dios, porque en su corazón está el agradar a Dios, el amar al Señor y vivir para la gloria del Señor. Esta era el ejemplo de la iglesia apostólica. Vamos a leer este versículo de la palabra tan precioso en el libro de los Hechos, capítulo 6. Este es el estilo de vida de la iglesia apostólica. ¿Por qué la iglesia apostólica, hermanos, tuvo una fructificación tan gloriosa? La clave estaba en el corazón, no en las capacidades de ellos. Porque los mismos judíos dijeron un día: ¿y estos del vulgo de dónde han salido? ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué han impactado esta ciudad? ¿Por qué han alborotado toda Jerusalén? Si son gente del vulgo, refiriéndose de una manera despectiva a los discípulos, pescadores, personas campesinas, pastores de ovejas. Pero la razón por qué esta iglesia tuvo tanto impacto fue por lo que había en su corazón, porque ellos amaban la gloria de Dios, porque no estaban alimentando su propia gloria, no estaban buscando su gloria, sino la gloria de Cristo, la gloria del reino de Dios. Y por eso en el capítulo 6 de Hechos y versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, que dice, se multiplicaba, pero no solamente se multiplicaba, sino que dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí nos quiere llevar el Señor. Dios quiere, hermanos, que nuestro liderazgo sea un liderazgo bendecido, un liderazgo fructífero, un liderazgo de impacto, un liderazgo que trascienda nuestra generación, toque la nación misma y las generaciones futuras. Pero es necesario que revisemos nuestro corazón, si realmente nosotros estamos amando al Señor y estamos buscando su gloria. Si eso es así, hermanos, eso va a agradar a Dios, y la bendición de Dios estará sobre nuestra vida para que desarrollemos un ministerio fructífero para la gloria y la honra del Señor. Oremos, Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Señor amado, te pido, junto con nuestros hermanos este día, hombres y mujeres, Señor, que forman parte de este equipo de siervos de esta iglesia, cumpliendo, Señor, una misión que tú nos has encomendado. Te pido, Padre, que nuestro liderazgo esté marcado por lo que hay en nuestro corazón, que nuestro liderazgo se establezca sobre esa piedra angular de amarte a ti, Señor, y de buscar tu gloria y no nuestra propia gloria. Señor, danos por tu Espíritu Santo ese sentir que hubo en el corazón de David aquel día, Señor, cuando él se acostó en su palacio, en su casa de habitación, y el Espíritu comenzó a hablar a su corazón acerca de el valor de la presencia de Dios en su vida. Señor amado, ayúdanos para que esa sea una piedra angular también para nosotros, para que nosotros, Señor amado, estemos dispuestos a dar lo mejor, estemos dispuestos a invertir nuestra vida misma, a sacrificar todo lo que sea necesario sacrificar por ti, por tu gloria, por tu causa, por la extensión de tu reino, por alcanzar las almas, Señor, que están perdidas, sin Dios, sin esperanza, por llevar consuelo al desesperado, por llevar sanidad al que está enfermo, por llevar, Señor amado, esperanza a aquel que sufre, aquel que está aprisionado, Padre, en las garras del pecado y en las garras del enemigo, que son muchos los que están a nuestro alrededor y que necesitan, Señor amado, de un siervo, de una sierva conforme a tu corazón. Señor, ayúdanos, Padre, para tener un liderazgo fructífero, un liderazgo, Señor, que cuenta con la bendición tuya, con la aprobación tuya, que cuenta con el respaldo tuyo, con los recursos, Señor, que vienen de ti para hacer esta obra, Padre amado, que no la podríamos hacer, Señor, de otra forma más que a través de tu bendición sobre nuestras vidas, a través de la capacitación que nos da tu Santo Espíritu, Señor, para poder realizar esta tarea que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos, Jesús. Te pido, Señor amado, este momento que estamos finalizando este año de labores, este año de trabajo, Señor, este año de servicio, este año en lo que nos ocupa, para que podamos, mi Dios, con toda sinceridad delante de ti, preguntarnos si hemos dado lo mejor, si hemos dado oro, plata y piedras preciosas, Señor, para un trabajo digno, digno de tu majestad, digno de lo que tú eres, de lo que tú significas para cada uno de nosotros. Si eso es así, Señor, ayúdanos a seguirlo haciendo. Ayúdanos a seguir perfeccionando esa buena actitud de darte lo mejor de nuestra vida, de nuestra inversión de vida. Pero si no es así, Señor, que se produzca en nuestro corazón un dolor, un arrepentimiento, Señor, por poner tantas excusas, de no darte lo mejor de nuestra vida, de no sembrar y edificar con oro, plata y piedras preciosas, Señor, nuestra vida, nuestro ministerio. Señor amado, tú lo sabes, Padre, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre amado, tu bendición sobre cada uno en este liderazgo, en este ministerio, cada persona aquí, Señor, que está representando un grupo familiar. Bendice, Señor, y prospera ese grupo, Señor. Bendice a todos los hermanos que están trabajando, Padre, de una manera consagrada y entregada a ti para el beneficio de tu reino. Bendito Señor. Gracias, Padre, por congregarnos y gracias, Dios amado, por permitirnos compartir, oh Dios amado, tu palabra con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hermano Jorge.